Ciencias Políticas con Sergio Jiménez.
Hola a todos y a todas, os doy la bienvenida una vez más a Ciencias Políticas, un podcast que, como sabéis, habla de ciencia política, pero sin comentarios demasiado sesudos, sin debates, sin tertulias, sin menciones a OK Diario, a La Sexta o a ningún medio, sino que tratamos de explicar temas, debates de la actualidad que son importantes para cómo construimos la sociedad y que quizás no te están explicando de una manera muy clara. Mi nombre es Sergio Jiménez, CrasselRow en Twitter, y durante los aproximadamente 20-25 minutos que suele durar este programa, quiero hablarte de un tema que está en máxima actualidad y en máxima vigencia, y es el hecho de que, como ya sabéis, la red del pajarito, Twitter, Jack Dorsey, han cerrado la cuenta de Donald Trump en sus últimos días como presidente de los Estados Unidos, y esto ha desencadenado una serie de cierres y clausuras en todo, en Facebook, en Shopify de sus tiendas, de Parler en Amazon Web Service, etcétera, dando lugar a un debate, pues como ya sabéis, apacible y tranquilo, como suele darse en la sociedad en general y sobre todo en todo lo relacionado con Donald Trump, acerca de la legitimidad de esta acción. Así que yo tengo mi opinión y no es importante, sino que lo que voy a hacer es explicaros un poco qué significa todo este follón, por qué es el problema en el que estamos y qué implicaciones puede tomar el tipo de decisiones que tomemos como sociedad en adelante para que vosotros y vosotras solitas os hagáis vuestra propia opinión. Las opiniones, como la comida, son mejores cuando son caseras y no son precocinadas, pero sobre todo necesitamos buenos ingredientes. Así que vamos a ponernos un poco en antecedentes. Donald Trump es una criatura de Twitter. Su cuenta tenía hasta fecha de cierre unos 20 millones de seguidores en todo el mundo. Donald Trump empezó tuiteando muy poquito su presidencia, pero ha acabado tuiteando una media de 35 tweets al día, lo que supone más de 1000 tweets al mes. Donald Trump, junto con otras 5 cuentas, supusieron más del 20% de las noticias falsas sobre las elecciones en Estados Unidos acerca de ese fraude, que, como sabéis, no hay pruebas, que han rechazado todos y cada uno de los tribunales, incluso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, hecho casi que a la imagen y semejanza de Donald Trump, al menos muy orientado hacia un enfoque muy conservador. Y desde el cierre de su cuenta, la presencia o las menciones a este fraude se ha reducido en Twitter hasta un 73%. Pensad en esto, ¿no? En que incluso en lo esporádico y efímero, que es todo lo de Twitter, 7 de cada 10 publicaciones que había sobre ese fraude electoral han ido desapareciendo. Lógicamente, Donald Trump, muchos conservadores, el partido republicano, los fans de Trump y mucha gente también del mundo liberal, se han mostrado contrarios a esta situación, dado que consideran que va contra la primera enmienda de los Estados Unidos, que es la que garantiza la libertad de expresión. No deja de ser paradójico, porque durante la presidencia de Donald Trump se ha hecho todo lo posible para hacer justo lo contrario. En estos 4 años, Donald Trump eliminó el principio de neutralidad de la red, es decir, el hecho de que los operadores de Internet pudieran primar o no determinados contenidos en su transmisión de datos, lo que era una de las bases fundamentales de Internet, y que sin embargo él consideraba que dañaba la posibilidad de hacer negocio, y que los operadores, pues que Telefónica puede decidir si le da más o menos bola a Netflix o a Spotify, ¿no? Por así decirlo. En segundo lugar, también durante estos 4 años, no es una acción directa de Trump, pero sí muy apoyada por él, ha defendido la cláusula de conciencia en cuanto al acceso a los negocios. A lo largo de estos 4 años ha habido una sentencia promovida por por una causa promovida por el sector más conservador de la sociedad de los Estados Unidos, en la que se pedía que una empresa, una pastelería, pudiera no venderle un pastel de bodas a un matrimonio entre dos hombres por ir en contra de su de sus valores y sus creencias. Sentencia que fue estimada por el Tribunal Supremo, o recurso que fue estimado por el Tribunal Supremo. Es decir, los conservadores hasta la semana pasada consideraban que los negocios tenían la posibilidad de ofrecer o no ofrecer servicios a las personas según quienes fueran por sus cláusulas de conciencia. Repito, hasta la semana pasada. Y también hay que decir que el Partido Republicano ha sido el principal defensor de una cosa tan rara y tan absurda como la libertad de expresión de las empresas, ¿no? Que una empresa tenga de libertad de expresión y de opinión. Esto puede parecer una tontería, porque ¿qué opinión puede tener Konica Minolta, empresa de fotocopiadoras, que tenga que ser protegida constitucionalmente, ¿no? Esto no es igualmente una cosa de Donald Trump, pero en el segundo término de Obama, el Tribunal Supremo consideró que efectivamente las empresas en Estados Unidos tienen un derecho a libertad de expresión, igual que los individuos, y con motivo de esta sentencia, las limitaciones que había para que las empresas donaran dinero a candidatos en las elecciones presidenciales, que estaban limitados hasta ese momento, desaparecieron, porque tenían la misma libertad que cualquier particular a donar dinero, todo el dinero que quisieran, teniendo un impacto enorme en las elecciones precisamente de 2016, en la que agrupaciones de empresas que se llaman Super PACs apostaron de manera muy importante por Donald Trump. Es decir, si alguien ha luchado durante los últimos 4 años porque las empresas puedan primar su interés de negocio ante la protección de derechos individuales y la neutralidad como proveedores de servicios, ha sido curiosamente Donald Trump. Está claro que con estas cifras, tanto Trump estaría o debería haber estado a favor de esta gestión, de cerrar una cuenta o dañar a alguien, limitar a alguien que tenga unas expresiones que dañen el interés empresarial, en este caso de Twitter. Y por otro lado, podemos decir que el mundo parece un poquito mejor sin Trump en Twitter, ¿no? Recordemos, un 70% menos de noticias falsas sobre el fraude electoral, que sin embargo el 40% de los electores de Estados Unidos, básicamente todos republicanos, consideran que ha existido incluso sin pruebas. Pero la cuestión no es si el mundo es mejor sin Donald Trump en Twitter, la cuestión es si el mundo es mejor dejando a Twitter que tome las decisiones de quién publica qué cosas. Y de eso es de lo que vamos a hablar. ¿Vale? Pues empecemos. Estamos en Nueva York. A principios de siglo hay una batalla como la que hemos visto básicamente en Vengadores, es la más parecida que podemos imaginar si no has leído los cómics, y Steve Rogers, el Capitán América, herido y dañado, enfrentándose a Iron Man, levanta la cabeza y se da cuenta de que antiguos amigos, antiguos compañeros, socios, miembros de los Vengadores están enfrentándose unos contra otros, mezclando villanos contra supervillanos en lo que es la Civil War. La Civil War es precisamente el ejemplo que tenemos aquí de el debate en el que nos encontramos, ¿no? La Civil War de los cómics tiene un cierto parecido a la de las películas, pero no es exactamente igual, en el sentido de que en este caso todo parte de un accidente que ocurre en una operación de un reality show de superhéroes novatos. Uno de ellos provoca una explosión provocando la muerte de un montón de adolescentes, y la madre de uno de esos adolescentes pasa una ley en la que los superhéroes tienen que estar registrados para poder ejercer su actividad en Estados Unidos, o simplemente por serlo, ¿no? Tienen que estar sometidos al control del gobierno. Tony Stark, que en aquellos momentos es secretario de defensa está a favor de esta situación y va a luchar por esto. Y el Capitán América, defensor de los valores americanos, no americanos como país, sino americanos como cultura y como sociedad, está en contra. El argumento es básicamente el mismo que dice en la película, ¿no? Yo sé qué moral tengo, pero no sé qué moral puede tener el gobierno. Y para que me controle el gobierno, me controlo yo solito, ¿no? Esto es lo que genera este conflicto. Y está relacionado con una cosa que se llama la subsidiariedad. La subsidiariedad, si os acordáis, ya hablé un poco de ella en el tema de las políticas de género, es cuando decidimos quién tiene que decidir cómo se arreglan o cómo funcionan las cosas. El principio de subsidiariedad dice que tiene que ser siempre lo más próximo y lo menos restrictivo, pero a la vez que abarque el problema de manera más completa. Es decir, si consideramos que la acción de los superhéroes es una cosa que pueden gestionar los superhéroes por sí solos, no tenemos por qué controlarlos. Pero si consideramos que la acción de los superhéroes afecta al orden público, como vemos en Civil War o como vemos en Los Increíbles, los superhéroes tienen que estar controlados por el gobierno que corresponda, ¿no? Esta segunda parte es la que tenemos en el resto del mundo. Pensad que en la mayoría de los sitios está prohibida la venta de armas, están prohibidas las patrullas vecinales, está prohibido el uso de la fuerza en la calle, no hay cazarrecompensas, etcétera, ¿no? En el resto del mundo no es un problema grande. Y de hecho, si leéis los cómics de Civil War, hay alguna mención de que los canadienses están un poco sorprendidos porque dicen, no, si nosotros desde toda la vida hemos tenido un registro de superhéroes, no sé por qué los estadounidenses ni lo tienen, ni por qué les supone una polémica tenerlo. Pero, amigos, este problema es el que tenemos en las redes sociales. Hay una ley que se llama la Ley de la Decencia en las Comunicaciones, que en su cláusula 230, la conocida como la cláusula que hizo posible Internet, dice que ningún agente intermediario, como en este caso las redes sociales, será responsable del contenido que publiquen terceras partes o que se llegue de terceras partes. Es decir, Twitter, en principio, es responsable de lo que publica Twitter como empresa, pero no es responsable, salvo casos muy sensibles de pedofilia, delitos flagrantes y cosas, auténticas aberraciones, no es responsable de lo que ponga la gente de Twitter. Como os digo, en el resto del mundo esto no es así. En España, un responsable de un foro es responsable de los comentarios de un foro o de un blog. Esto es la doctrina Ramoncín, ¿no? Que cayó a una persona una multa porque había una injuria contra Ramoncín en los comentarios de su blog y el Tribunal Supremo entendió que él es responsable de los comentarios del blog. ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos, que esta cláusula está en vigor, es donde están la mayoría de los servicios. Está Twitter, está Facebook, está Google, está YouTube, está todo esto. Y hasta la fecha no eran responsables. Twitter no es responsable de que Donald Trump esté mintiendo en las elecciones. Y si no es responsable, ¿por qué tiene que opinar? ¿No? Es una cuestión. Pero en caso de que Twitter decida que tiene que opinar o en el caso de que reconozcamos que Twitter es importante, tenemos que decidir, ¿es Twitter quien tiene que decidirlo o no? Cuando yo estudiaba ciencia política y teoría de la administración, que es tan divertido, para mí es divertido, aunque para vosotros puede que no lo suene, hablábamos de que hay tres motivos por los que algo sea público. Primero, porque es necesario para vivir, como por ejemplo el agua. En segundo lugar, porque es imposible controlar la exclusión de la gente de eso. Pues por ejemplo la calle es pública o el aire es público porque es imposible evitar que la gente entre en la calle o respire, básicamente, que si no a lo mejor no sería público. O en tercer lugar, porque corresponde al interés general o al valor estratégico. Está claro que Twitter no es necesario para vivir. Es muy poco probable que hablemos de que Twitter no pueda controlarse su exclusión. Twitter decide, como ha demostrado con Trump, quién entra y quién no entra en Twitter. Pero Twitter es un recurso posiblemente estratégico, ¿no? El hecho de que Trump tenga 20 millones de seguidores significa que es un elemento básico en su comunicación y en su expresión, y es un poco lo que alegan los defensores de la primera enmienda. ¿Pero qué significaría que Twitter no estuviera regulado por lo público? Es decir, ¿y si dejamos la cosa como está? Pues ahora os lo cuento.
Ciencias Poplíticas en Sons Podcast.
Si habéis leído una de mis sagas favoritas de cómic, que es Daredevil Born Again, Nacido de Nuevo, o si habéis visto la tercera y última temporada de Daredevil en Netflix, posiblemente recordaréis cómo el problema principal es que Wilson Fisk, Kingpin, descubre la identidad secreta de Matt Murdock y se dedica a hundir no a Daredevil, sino a Matt Murdock. Kingpin se dedica a falsear pruebas, a hacer testimonios, a pagar policías, a poner toda una industria a manos, todos los medios posibles, para acabar destruir al hombre que rodea a Daredevil, al que no puede vencer, ¿no? Este es un problema, el control de la información de lo privado, y es lo que nos hemos encontrado con Donald Trump. Si dejamos el control de información en manos de agentes privados, los agentes con más potencia pueden, lógicamente, hacer más daño. Donald Trump ha sido el matón del púlpito y ha culpado a gente de hacer cosas, ha acusado, incluso antes de ser presidente, si habéis visto la película Bombshell, el escándalo, veréis lo que pasó con Megyn Kelly por preguntarle directamente si él era misógino. Pues él acabó acusándola de si tenía el periodo, que si odiaba a los hombres, etcétera, etcétera. El dejar las cosas a lo privado es un poco el mundo de la selva, y en el mundo de la selva el más fuerte es el más fuerte. Hasta ahora el más fuerte ha sido Trump, entre otras cosas porque a Twitter le venía muy bien que Donald Trump tuviera 20 millones de seguidores, ¿no? Pero sin embargo, esto genera problemas y los estamos viendo. Como os digo, 4 de cada 10 electores americanos consideran que las elecciones han sido un fraude, aunque no haya pruebas. Aquí tenemos que ver la libertad de expresión como un arma de doble filo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que por un lado la libertad de expresión puede ser muy dañina y que Donald Trump mienta es muy dañino para el sistema político, pero también la libertad de expresión es la que ha aflorado gran parte de los escándalos de Donald Trump, que han convencido a su electorado menos fiel de lo peligroso que es. La libertad de expresión y las redes sociales libres son las que han permitido que hayamos podido ver la muerte de Floyd en Minneapolis. La libertad de expresión no controlada por las redes sociales o neutrales es la que ha permitido sacar grandes escándalos adelante, ya no solo hablando de la prensa, sino de los particulares, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente si dejamos a manos de los agentes privados pueden pasar dos cosas: o bien que no hagan nada como han estado hasta ahora y esto sea un toma y daca como el que hemos estado, o puede pasar que empiecen a ser estos agentes los que tomen las medidas de decisión. Y esto puede ser bueno, puede ser malo, porque como muchos han señalado, ¿qué puede pasar si Jack Dorsey fuera del Partido Republicano y lo que hubiera cerrado fuera la cuenta de Kamala Harris, etcétera, ¿no? Y es un problema a tener en cuenta, aunque ciertamente hay una red de términos y condiciones de servicio que todos aceptamos y seguro que todos hemos leído, que dicen que no podemos ser tóxicos. La cuestión es si esto es algo que pueden decidir los agentes privados o no, porque es estratégico, evidentemente es estratégico, ¿no? Así que si consideráis o tenéis en cuenta que esto puede ser malo, vamos al otro lado. ¿Qué es lo que pasa con el control de lo público? Bien, Si os acordáis, si tenéis suficiente edad, había una serie hace unos años cuando empezaba La Sexta, fíjate, y no había Ferreras. La Sexta, antes de Ferreras, ese monstruo, había una serie que se llamaba Me llamo él, en la que él y su hermano hacían diversas historias por el karma. Bueno, había un capítulo en el que ellos decidían no pagar impuestos porque no les venía bien, como si fueran youtubers, y resulta que por azares del destino el karma les lleva a quedarse encerrados en un silo y le tienen que salvar un montón de trabajadores federales que viven con esos impuestos. Lo bueno o lo malo de lo público es que nos afecta a todos, para bien o para mal. ¿A qué viene esto de hablar de lo público? Pues que si consideramos que Twitter es un elemento estratégico y que es importante para la sociedad, aunque ni el 40% de los adultos de Estados Unidos tienen Twitter, y esto es una cosa a tener en cuenta del tamaño de la burbuja, pero efectivamente Twitter tiene muchísima importancia en la conversación política y en los medios de comunicación. Si consideramos que Twitter es un elemento estratégico, Twitter tendrá que tener unas reglas fijadas por lo público y que afecte a todos por igual. Esto tendría sentido si vemos Twitter como un canal que es que tiene competencia. Tú puedes ir a Twitter, puedes tener Parler que se ha reabierto, puedes hacer un Mastodon de estos que duró 15 días en el mundo más podemita en España. Puedes usar Facebook, puedes usar tu propio blog, lo que tú quieras, pero consideramos que es más importante. Otra cosa es que si decimos que esto es público, ¿cómo, a partir de qué tamaño consideramos que una red tiene que estar regulada por lo público? ¿Twenty no y Twitter sí? Bueno, ya Twenty no, pero TikTok no y Twitter sí. ¿Cuántos? ¿Vamos por usuarios? ¿Vamos por las noticias que generan? No, este es un problema a tener en cuenta, ¿no? En todo caso, si consideramos que es importante y que afecta a algo vital como el debate político, es el Estado el que tiene que regularlo. Pero ojo, el Estado somos todos, como me decía mi madre, lo que luego te quitan en la carrera de ciencias políticas de la cabeza más o menos rápido. Pero el Estado no dejan de ser leyes, y Internet, igual que os he dicho que el hecho de que la cláusula 230 de Estados Unidos afecte a todo el mundo, nos encontramos en la misma situación. Si es un juez quien tiene que decidir qué se publica en Twitter y qué no se publica en Twitter, ¿qué juez es? ¿Es el juez de Estados Unidos donde Trump publica? ¿Es el juez de el país en el que se lee? Por ejemplo, si es un juez de Egipto el que decide si se tiene que eliminar un tuit en el que haya una persona salida de tono o en el que se defiendan los derechos de los homosexuales. Es un juez del país donde está el servidor, en este caso Estados Unidos, el que decide que si tú haces una declaración en Twitter criticando algo del gobierno de Estados Unidos, pues puede ser susceptible de estar afectado por algún tipo de ley. ¿Qué juez? ¿Con qué criterios, no? Pensad que Recep Tayyip Erdogan, cuando se dio el golpe de Estado fallido en Turquía, del que salió más reforzado, más que nada porque se quitó de en medio a casi toda su oposición, cerró Twitter. Y eso es el poder público. Es un juez. Ahora mismo es más fácil hacer chistes sobre religión en Twitter que hacerlos en la calle en España, porque es más fácil que Twitter no te lo quite a que te caiga una multa. Es más probable, porque en España hay un delito de ofensa al sentimiento religioso, igual que hay un delito de ultraje a la bandera o de ultraje a la corona, ¿no? Quemar una bandera en Twitter en España y ponerlo en una cuenta de Twitter en España tiene que decidir un juez. Es más seguro ese mundo. Pensad en una cosa, cuando acaba Civil War, por avatares del destino, el que acaba siendo jefe de todos los superhéroes en Marvel es el Duende Verde, es Norman Osborn, y crea los Vengadores Oscuros y genera una especie de estado parafascista muy parecido. Realmente os recomiendo que leáis toda la parte de Dark Reign, porque en esta etapa Norman Osborn es casi un anticipo del Donald Trump que hemos tenido durante 4 años. La cuestión es que aquí tenemos un poco la postura del Capitán América. Los jueces aplican las leyes, pero las leyes a veces pueden ser mucho más restrictivas y son mucho más obligatorias para todo el mundo que las normas que pueda poner Jack Dorsey. Porque si a mí Jack Dorsey me cierra Twitter, puedo ir a Mastodon. Pero si el límite de la libertad de expresión dice que en España no puedes criticar al rey o que Juan Carlos I era un ladrón, como pasa con un rapero que ahora mismo no está en España porque tiene cargos por llamar ladrón a Juan Carlos I, da igual donde lo digas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Es bueno o es malo? Pero vamos a una última parte. Y es... ¿De verdad todo esto importa algo?
¿Estás escuchando? Ciencias Poplíticas.
Bien. Si os acordáis, allá por septiembre, octubre... No recuerdo la fecha exacta, quizá antes Donald Trump habló de la ventaja de beber lejía o inyectarse lejía para luchar contra el COVID. El CDC, la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada específicamente de luchar contra el COVID, hizo una serie de tweets advirtiendo de lo peligroso que era esto, lo que Trump tomó como un ataque personal y provocó una tormenta de tweets contra su propia administración. Estos son cosas que pasan. Y en las primeras 24 horas, Trump tuvo 3.000 retweets. En 24 horas, ¿vale? Pensad que en el caso de que un juez tenga que decidir esto, tenga que decidir si Trump está haciendo esto, lo mínimo que tiene que pasar es que alguien lea ese tweet, que alguien presente una reclamación, que el juez escuche las partes del reclamante y en este caso de Donald Trump, y que el juez después de deliberar decida si corta o si no se corta. En 24 horas Donald Trump dijo que el CDC eran unos pringuezorras, como diría mi abuela, por decir que no estaba bien que la gente se pinchara lejía. ¿Cuánto puede tardar un juez en hacer esto? ¿Puede tardar, siendo optimistas, 12 horas? 1.500 retweets, 1.500 personas compartiendo que beber lejía es buenísimo para luchar contra el COVID. ¿Tiene sentido? Os decía, Donald Trump publica 1.000 tweets a lo largo de un mes. Cada tweet tiene un promedio de 17.000 retweets, lo que quiere decir que son 17 millones de veces que se comparten contenidos de Donald Trump. Multiplicar esto por los seguidores de cada uno de esos, ¿no? Las impresiones que genera, el impacto que supone una publicación de Donald Trump, por rápido que la quites en las primeras 24 horas, es enorme. Y esto se traduce precisamente en ese 40% de electores que consideran que las elecciones están manipuladas. ¿Qué posibilidades? ¿Inyectamos un juez, le enchufamos en Matrix y que supervise? ¿Hay alguna manera de evitar esto? En los 4 años de presidencia se han documentado 3.700 mentiras de Donald Trump en redes sociales. Es verdad que no llegan al 20% de las mentiras. Se estiman 22.000 mentiras. Pues de estas 22.000, solo 3.700 son en redes sociales. Hablemos de que 17.000 retweets por cada una de estas mentiras. Haced vosotros el cálculo. Recordemos este aforismo de que si la justicia va lenta, no es justicia. Si en el tiempo, si en 4 o 5 horas una noticia de Donald Trump o en un día tiene 3.000 retweets, una justicia que tarde un día en decidir si un contenido ilegal a nivel mundial es justo o no es justo, no va a ser justicia. En ningún caso va a ser justicia un sistema en el que tardemos más de 2 minutos en decidir si un tuit es legal o no es legal. Como os decía, tendremos que tomar una decisión porque este mundo no podemos seguir manteniéndolo. Hay gente que considera que tiene que ser Twitter quien aclare sus políticas y ser consistente, porque efectivamente Twitter se ha tirado 4 años permitiéndole a Trump hacer lo que le ha dado la gana. Hay otra gente que dice que tienen que ser las leyes y que tiene que ser el Estado y no los operadores privados. Esto es lo que se piensa mayoritariamente en Europa. Gente como Angela Merkel, ¿no? Y muchos expertos como Borja Suara, con el que no estoy de acuerdo, pero que tiene un punto de vista realmente interesante. Pero en todo caso, no creo que podamos recurrir a un modo de justicia tradicional para arreglar esto. Hay otra gente, y yo creo que esto es la purga de Benito, es que hay que cambiar el modelo de beneficio de las redes sociales, porque como hablamos en el capítulo de las fake news, las redes sociales no se consideran publicadores y por lo tanto se acogen a esta cláusula 230, pero sin embargo ganan mucho dinero porque deciden qué enseñarte, cuándo enseñártelo y de qué manera enseñártelo para que tú te tires más tiempo. Y las redes sociales saben que un tuit de Trump tiene 17.000 retweets más y genera mucho más engagement, muchísimo más compromiso del público del que tenéis vosotros. Y ese posiblemente sea el punto más interesante y más complicado de definir. Pero bueno, esto es un poco lo que hay. Hay muchísima documentación, lo podéis encontrar, pero básicamente se trata de que tengáis una idea clara. Tienen que ser las empresas las que decidan unas reglas más o menos justas y las apliquen ellas solas, evidentemente, siempre bajo supervisión de los jueces. Si Trump no está de acuerdo con esto, irá a juicio y puede que gane o puede que pierda, pero tiene que ser la primera línea de defensa la empresa y tener capacidad de cortar los tweets, o tienen que dejar las empresas manga ancha y que sea la justicia la que tome esta medida, incluso siendo lento porque afecta a nuestros derechos. O tenemos que buscar otra solución. En fin, espero que esto te deje un poquito más claro todo este batiburrillo y que te haya servido como un elemento para hacerte tu propia opinión y para que no te la cuelen doblada, como suele pasar con los medios y en la época en la que los titulares tratan de arrimar el ascua a su sardina. Ni qué decir tiene, que nos veremos próximamente. Podéis contactar en ciencias políticas@gmail, en Twitter @poderyseries, estamos en Facebook, puedes escuchar esto, como sabes, en Spotify, en iVoox, en Sons Podcast, donde el señor Mirindo, a la técnica de este podcast y de todos los demás estupendísimos podcasts que tenemos, hace que todo suene de maravilla. Y o invitaros a que compartáis, recomendéis y hagáis todo tipo de promoción de este podcast para que la semana que viene seamos un poquito más. Venga, hasta luego.
Acabas de escuchar Ciencias Políticas, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/ciencias-políticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.
¿Te gustan los podcasts? Visítanos. Sons.red.